siempre contigo.
Las madres que protestaron frente a la casa de Miguel Díaz-Canel podrían ir a la cárcel. Estados Unidos critica las condenas impuestas por las autoridades cubanas a los manifestantes en Nuevitas. Grupos internacionales exigen al régimen la libertad de un periodista arrestado el viernes pasado. Denuncian que pastor evangélico preso del 11J es obligado a trabajar pese a su enfermedad. Y la BBC de Londres informa que agentes de seguridad de Irán violaron y luego mataron a una manifestante detenida en el 2022.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las informaciones de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica del señor Juan Pendaz, la producción de Joe Cardona y la voz informativa José Luis Ramos. 5 minutos, comenzamos. Y lo hacemos con uno que es titular. Podrían ir a prisión madres que protestaron recientemente frente a la casa de Miguel Díaz-Canel en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reportaje.
Autoridades cubanas amenazaron con prisión a un grupo de madres que se manifestaron frente a la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana el pasado 18 de abril. Las mujeres fueron citadas este lunes 29 para un encuentro con la intendente de Marianao, municipio donde residen en La Habana. Lisbeth Ferrer, una de ellas, así lo explicó a Martí Noticias.
Yo estuve presa, soy una madre con 5 niños, cuando fui presa tenía 2 niñas y por supuesto una cosa que ellos utilizan su favor para amenazarme y para decirme que podía incurrir en el delito de estar incitando a las personas. Y dice que eso era una prevención lo que nos estaban haciendo, como una charla educativa sobre lo que puede pasar si yo sigo con estas protestas de 1 año a 3 años. A todos nos dijeron lo mismo.
Según Ferrer, en el gobierno de Marianao se encontraban un oficial de la contrainteligencia, un militante de la juventud, la intendente, y un oficial de la 6ª unidad de la policía de Marianao.
El oficial que estaba ahí también casualmente, porque lo enfrenté, que no estaba de acuerdo con nada de lo que estaban haciendo, que tenía que quitarse el uniforme que tenía puesto y ponerse en la posición y en mi lugar, al lado del pueblo, porque él también era parte del pueblo, y me amenazó diciendo que podía incurrir en el delito desacato por mandarlo a quitar su uniforme.
Otra de las madres que conversó con Martí Noticias se identificó como Nidia Noriega.
Ayer nos citaron a las 7. Cuando entramos, nos dijo que saben que lo que están haciendo no lo pueden hacer porque le podemos echar de 1 año a 3 años. Y yo le dije, a mí no me pueden echar de 1 año a 3 años porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo único que estoy haciendo es reclamando los derechos míos y de mis hijos, que llevo 15 años albergada.
Las 7 mujeres se identifican como madres de la demográfica, en referencia a una categoría creada por el gobierno cubano para supuestamente beneficiar con viviendas a las madres o tutores con 3 o más hijos menores de 17 años de edad. Demandan una vivienda digna y alimentos para su familia.
Ellos lo único que hicieron fue ayer como amenazar a uno, para que uno coja miedo.
Asegura Nidia que acude a las autoridades cubanas porque es la única opción que les queda en medio de la crítica situación social y económica que se vive en la isla.
Y aquí las madres con niños, por lo menos yo no quiero vivir del gobierno. Yo lo que quiero es que me den mi vivienda. Cuando me den mi vivienda, ya yo dejo de ir al gobierno, porque la comida de mis hijos la busco yo y todo lo de mis hijos lo busco yo. Pero tampoco tengo culpa que no haya nada en la tienda, porque a mí no me pagan en MLC. Y aquí todo está en MLC. Cada vez que tú vas a algún lado te dicen, el papá de tus hijos, sí, el papá de mis hijos se trabaja, pero el papá de mis hijos cobra 3.000 pesos, con 3.000 pesos se puede comprar un par de zapatos. Pónganlo todo a precio estado, para que tú veas que nadie va al gobierno. ¿A dónde tenemos que dirigirnos nosotros las madres con niños? ¿A dónde?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Estados Unidos considera que la dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante. La continua represión del régimen contra los cubanos, que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas, es inconcebible, declaró el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. 5 minutos. El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada continuaría detenido en el Centro de Investigaciones de la Seguridad del Estado en La Habana. Varios activistas presentaron ayer un recurso de habeas corpus. Organizaciones de nivel global, entre ellas Amnistía Internacional, PEN International, Freedom House y Artículo 19, han exigido la liberación del comunicador cubano. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada continuaba detenido este lunes en el cuartel general de la Policía Política en La Habana.
Tan continúa retenido en Villamarista, incomunicado, ni siquiera le permiten llamar por teléfono. En la mañana de hoy se presentó un habeas corpus confeccionado por Cubalex y se trató de conseguir un abogado que lo represente.
Dijo desde México a Martí Noticias el periodista cubano José Raúl Gallego, uno de los que se movilizaron para reclamar la libertad del comunicador camagüeyano. El empleado del tribunal que recibió el habeas corpus entregó una constancia de recibo y avisó que en 72 horas se daría una respuesta al recurso legal.
Sin embargo, los abogados piden que se entregue para poder ser contratado el delito que se le imputa, el número de denuncia o expediente y el instructor que lleva el caso. Y ninguno de esos elementos se tiene, precisamente porque Tan se encuentra secuestrado en Villamarista sin ningún tipo de acceso a él, sin que ninguna persona pueda llegar a buscar información sobre él, y por tanto estamos en un círculo vicioso típico de una dictadura como la cubana, donde la justicia no funciona, donde no hay Estado de Derecho, donde la persona se encuentra en un estado de indefensión total.
Tan Estrada fue apresado el viernes en horas de la tarde cuando entraba a La Habana y conducido a Villamarista, de acuerdo a la activista Yamil Calafita, que recibió una llamada telefónica del detenido. Alicia Quiñones, representante del PEN Clot Internacional en las Américas, calificó la detención del periodista y activista camagüeyano José Luis Tan como otro atropello a la democracia.
PEN Internacional, así como otras organizaciones regionales e internacionales, consideran este hecho como una muestra más del gobierno cubano en contra de lo que ellos suponen como democracia.
La coordinadora del PEN en el continente americano precisó que las organizaciones que trabajan con periodistas y escritores perseguidos y la comunidad mundial saben que el régimen cubano intenta silenciar las voces contestatarias.
Es una máquina represiva que nos encontramos día con día documentando. Pedimos a las autoridades de Cuba que esta censura se detenga por completo.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Entre tanto, Amnistía Internacional afirmó que el gobierno de Cuba debe liberar al periodista independiente. La ONG calificó de arbitraria la detención de Tan Estrada y enfatizó que informar no es un crimen. Por cierto, la ONG Artículo 19 señaló que el asedio que sufre José Luis Tan Estrada es parte de la política de acoso sistemático a la prensa y defensores de derechos humanos, con el fin de silenciar sus voces a toda costa. Agregó que el aparato del Estado cubano opera de manera coordinada para tal propósito, a pesar de las múltiples recomendaciones emitidas por otros estados durante el examen periódico universal de la ONU. En otra de las informaciones, el pastor evangélico cubano Lorenzo Rosales Fajardo se encuentra bajo un régimen de trabajo forzado, sin la atención médica necesaria, a pesar de su precario estado de salud. Tomás Cardoso presenta la información.
En precarias condiciones de salud, enfermo y sin recibir atención médica, se encuentra realizando trabajos forzados en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, alertó el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonardo Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Maridilegnis Carballo, esposa del preso político.
Las torturas del pastor Lorenzo siguen porque ahí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado. En este campo de trabajo forzado, el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda. Su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas de los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital ni a un policlínico, ni siquiera hacerles un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal.
Hoy la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario para intentar conocer qué es lo que está ocurriendo.
Marivileni está tratando de ir hoy a la prisión, ahí a la caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo y asegurarse de que realmente por fin le acaban de hacer un análisis médico. Nosotros pensamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro, pues la mínima está bastante máxima. Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy todavía sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes que le desprendieron, muelas y demás.
El religioso fue condenado por su participación en las protestas populares en Palma Soriano y cumple 7 años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Y en el mes de febrero del presente año, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias condenó la detención de Rosales Fajardo y la entidad exigió a las autoridades cubanas que otorguen inmediatamente la libertad al pastor. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La aerolínea venezolana Conviasa operará una nueva ruta entre Caracas y Managua con escala en La Habana a partir del próximo 5 de mayo, informó la compañía en sus redes sociales. La empresa aérea, creada en 2004 por el entonces presidente Hugo Chávez, dijo que los nuevos vuelos están programados para martes y domingo, pero no precisó los precios de los pasajes. De esta forma, Conviasa tendrá conexión entre La Habana y Managua 6 días a la semana, dado que ya une ambos destinos lunes, miércoles, jueves y sábado. Son las 5:11 y vamos a destacar noticias de Estados Unidos. Decenas de manifestantes tomaron un edificio de la Universidad de Columbia en Nueva York temprano el martes, barricando las entradas, desplegando una bandera palestina desde una ventana en la última escala de las manifestaciones contra la guerra entre Israel y Hamas, que se ha extendido a universidades de todo el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Las protestas pro-palestinas en las universidades estadounidenses han entrado en su segunda semana, justo cuando muchas universidades se preparan para las ceremonias de graduación en las próximas semanas. Cientos de estudiantes han sido arrestados por las fuerzas del orden en varias universidades. Una demanda central de los manifestantes es que las universidades se retiren de inversiones en empresas vinculadas a Israel, realizadas con dinero del Fondo de Dotación de la Universidad, ya que, según dicen los estudiantes, dichas empresas se están beneficiando de la guerra en Gaza. En la Universidad de Columbia, el epicentro de las protestas, al menos 200 estudiantes han bloqueado la entrada del edificio Hamilton y alrededor de una docena están ocupando el edificio. La policía se movió para despejar un campamento en la Universidad de Yale, en Connecticut, el martes por la mañana, pero no hubo informes inmediatos de arrestos. También el martes, la policía comenzó a despejar un campamento de manifestantes en la Universidad de Carolina del Norte. También se realizaron arrestos en la Universidad de Connecticut, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Utah. Las protestas en universidades estadounidenses comenzaron como respuesta de algunos estudiantes al ataque de Israel en Gaza, después de que el grupo militante Hamas lanzara un ataque mortal en el sur de Israel el 7 de octubre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
4 agentes de la policía murieron y otros 4 resultaron heridos en un tiroteo en Carolina del Norte. Desde la Voz de América en Washington, informa Gustavo Cherkis.
4 agentes del orden fueron asesinados y otros 4 resultaron heridos en un tiroteo en Carolina del Norte en un incidente que se produjo en una residencia ubicada en la ciudad de Charlotte cuando los agentes se disponían a detener a un fugitivo por posesión de armas de fuego. Cuando los agentes llegaron al lugar, el fugitivo abrió fuego contra los agentes y luego recibió un disparo mortal y falleció en el frente de la casa. Cuando los oficiales se aproximaron a la víctima, recibieron más disparos desde el interior de la residencia. El jefe del Departamento de Policía de Charlotte, Johnny Jennings, confirmó la pérdida de sus oficiales en conferencia de prensa.
Después de un largo enfrentamiento, pudimos despejar la residencia, pero trágicamente, 3 miembros del grupo de trabajo Marshall fueron declarados fallecidos en el lugar. Un total de 8 agentes fueron víctimas de este tiroteo. Hoy perdimos a algunos héroes que buscaban simplemente mantener segura a nuestra comunidad.
El 4º oficial que murió pertenecía al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Otros cuatro oficiales resultaron heridos. Dos sospechosos fueron arrestados después del enfrentamiento con el grupo SWAT, según el Departamento de Policía de Charlotte. El presidente Biden fue informado sobre el incidente y habló con el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo la Casa Blanca. El mandatario pidió medidas adicionales para combatir la violencia armada en Estados Unidos y dijo: los líderes del Congreso deben dar un paso adelante para prohibir las armas de asalto y aprobar verificaciones de antecedentes universales y una ley nacional de bandera roja. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
5:15 minutos, más noticias. La BBC reporta que documentos oficiales del gobierno de Irán indican que una adolescente que protestó contra el gobierno en el 2022 fue abusada sexualmente y matada tras ser arrestada. Naika Charakimi, de 17 años de edad, fue detenida durante las protestas Mujer, Vida y Libertad, las cuales comenzaron tras la muerte de una joven que fue arrestada en Teherán por la policía de la moral por usar mal el velo islámico. Según la BBC, los documentos contienen información sobre el caso elaborada por agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Ahora, el propio Maduro acusa a opositores venezolanos de la talla de Leopoldo López de estar vinculados a esta supuesta trama de corrupción llamada PDVSA Cripto, por la que está preso Tarek El Aissami, su exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, y 61 personas más. Maduro reveló que El Aissami no está preso solo por robar.
Te puedo garantizar que esta investigación ha arrojado elementos contundentes que se configuró una mafia muy corrupta que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no solo para desfalcar al país, no solo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos.
Tras los señalamientos del fiscal en contra de Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges y Carlos Ocariz, ahora Maduro anunció que serán revelados los montos que recibieron. También Carlos Ocariz, como lo hizo Leopoldo López, admitió que tuvo contacto con funcionarios del régimen en el marco de la pandemia.
Hablamos con organismos internacionales, hablamos con otros países y de entre todas esas conversaciones también hablamos con muchos sectores de la oposición y del oficialismo. Entre esos, el señor Samar López. ¿Por qué el señor Samar López? Porque era la mano derecha del señor Tarek El Aissami, que era la mano derecha de el señor Nicolás Maduro.
Ocariz negó participar en conspiración alguna contra Maduro.
La única manera que Venezuela avance es con el voto y con el reconocimiento. Y para reconocerse hay que hablarse. Esa es la única manera. Yo creo profundamente en eso. Siempre lo he creído. Por eso en toda mi trayectoria lo que he hecho es creer en el voto y también buscar hablar con todos los sectores. Yo creo en eso profundamente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
México llevó hoy a Ecuador ante el máximo tribunal de Naciones Unidas acusándolo de violar el derecho internacional al asaltar su embajada en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, al que el gobierno mexicano le concedió asilo. Líderes de toda América Latina condenaron la incursión del 5 de abril como una flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ecuador afirma que Glass estaba buscando por condenas de corrupción y no por motivos políticos, y alegó que la concesión de asilo a un delincuente convicto por parte de México era en sí misma una violación de la Convención de Viena. A las 5:18 minutos informamos que expertos de las Naciones Unidas piden a Ecuador garantizar la reparación de las víctimas de esclavitud moderna en las plantaciones. Radio 1 con este reportaje.
Ecuador debe garantizar recursos legales y reparación para las víctimas de esclavitud moderna en las plantaciones de abacá, piden expertos de la ONU. Los expertos se refieren a dos juicios pioneros contra la empresa Furukawa Plantaciones. Más de 330 trabajadores de las provincias de Esmeralda, Santo Domingo de los Sachilas y Los Ríos habrían sido sometidas a trabajos forzados, servidumbre y otros abusos graves en el contexto de la producción de abacá durante más de 60 años. El abacá es una planta de gran tamaño que se cosecha por su fibra. Tras varias sentencias en tribunales inferiores, el 9 de abril, la Corte Constitucional inició una audiencia de revisión sobre la supuesta omisión del Estado ecuatoriano, la responsabilidad directa de la empresa y el deber de pagar reparaciones. Se espera su veredicto en las próximas semanas. Paralelamente, se espera que el Tribunal Penal de Santo Domingo decida el 20 de junio si Furukawa Plantaciones debe enfrentar sanciones penales. Ambos juicios, dicen los expertos, son una oportunidad única para que Ecuador haga justicia a las víctimas.
Y pasamos a Argentina, donde el Congreso inició el debate de la ley ómnibus, que es clave para el futuro del gobierno del presidente Javier Milei. José Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El presidente Javier Milei busca lograr la aprobación de la llamada Ley de Bases, que le darán fuerza y legitimidad a su gobierno para poder hacer un fuerte ajuste y cambiar totalmente las políticas que han gobernado en los últimos 20 años en la Argentina, sometida hoy a una profunda crisis económica que se traduce en pobreza, inflación, desempleo y parálisis de la economía. La Libertad Avanza busca entonces una sesión sin cuarto intermedio, con votaciones por capítulo y de alrededor de 30 horas de debate. El oficialismo y sus aliados impusieron el esquema, según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.
Nos suena absolutamente alucinante cómo quienes han tenido el poder en la Argentina durante 20 años, bueno, cómo no entienden algo tan elemental como que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Y es increíble cómo siguen sin comprender cómo el déficit fiscal deriva o en emisión monetaria o en endeudamiento.
Sin embargo, los analistas políticos advierten que el presidente Milei y su gobierno no quieren reconocer la derrota que han sufrido en los primeros 5 meses de gestión, ya que todas sus leyes han sido rechazadas en el Congreso Nacional y han tenido que gobernar por decreto, señaló el politólogo Andrés Malamud.
El gobierno está reculando en chancletas en todas las áreas de política. No dolarizó, no bajó impuestos, no levantó el cepo, está reduciendo la reforma laboral y está reculando en la reforma educativa. Así que está haciendo todo lo que no dicen que hacen. Y para mí es prudente y sensato recular cuando te equivocaste. Si no lo reconocen es porque Milei todavía basa su popularidad, que es lo que lo sostiene en el poder, en la imagen intransigente. Porque hasta ahora ellos decían que no les importaba lo que pasara en el Congreso. De a poco les hicieron entender el Fondo Monetario y los inversores que sin leyes no hay credibilidad.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Y un joven de 14 años murió y otras 4 personas, entre ellas 2 policías, resultaron heridas hoy en Londres cuando un hombre atacó a transeúntes con una espada, la agencia AFP informa.
Un adolescente de 14 años murió y otras 4 personas, entre ellas 2 policías, resultaron heridas después de que un hombre atacara a transeúntes con una espada en el este de Londres. El ataque tuvo lugar poco antes de las 7 de la mañana, cerca de una estación de metro en la zona de Hainaut. La policía indicó que el agresor, de 36 años, fue detenido. Quiero confirmar en este momento que no creo que haya ninguna amenaza en curso para el público en general y no estamos buscando a ninguna otra persona. El incidente no parece estar vinculado a ningún otro acto terrorista. Los 2 policías debían ser operados por heridas de consideración, pero según el vocero, su vida no corre peligro, ni la de las otras 2 víctimas.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
A las 5:23 minutos, aquí está José Pepe Lacayo. Buenas tardes, los deportes.
Arrancamos con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles resultaron eliminados de la contienda por los Nuggets de Denver 4-1 tras perder el lunes por la noche 108-106. En ese partido, Nikola Jokic, con 25 puntos, 20 rebotes y 9 asistencias, fue el jugador más valioso del partido y es el segundo año consecutivo que los Nuggets de Denver eliminan a los Lakers de Los Ángeles en la postemporada de la NBA. Mientras tanto, Oklahoma City Thunder también clasificó a la segunda ronda de los playoffs, eliminando a los Pelícanos de Nueva Orleans 4-0, mientras que los Celtas de Boston ya tienen un pie en la segunda ronda, han tomado ventaja de 3-1 tras apalear al Miami Heat 102-88. El próximo partido se va a jugar en Boston y los Celtas esperan avanzar de una vez por todas. Esta noche, en la postemporada de la NBA, los Knicks de Nueva York, con ventaja de 3-1, tratando de eliminar a los 76ers de Filadelfia. Mientras que una serie que no va a terminar es entre los Cavaliers de Cleveland y Orlando Magic, pues está empatada 2-2. Y los Bucks de Milwaukee, caminan al borde del abismo y los Pacers de Indiana pudieran eliminarlos de la contienda esta noche si logran ganar el partido. El tip-off inicial a las 9:30. El miércoles 1 de mayo, el Miami Heat otra vez contra los Celtas, pero en Boston. Recuerden que Boston controla la serie 3-1. Y los Mavericks de Dallas juegan en Los Ángeles contra los Clippers, esa serie 2-2. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees de Nueva York 2-1 gracias a los dos lanzadores cubanos que tiene el equipo de Baltimore. El zurdo Sionel Pérez con un aguante lanzó un inning, solamente un hit, 0 carreras. Y luego vino el derecho Jenier Cano con su aguante número 7 de esta temporada. Un inning, un tercio, un hit, 0 boletos, 0 carreras. Y los Orioles blanquearon a los Yankees de Nueva York 2-0. Recuerden que esta noche, en vivo y en directo por Radio Martí, el segundo juego de esa serie, comenzando a las 6:40. Los Rojos de Cincinnati vencieron 5-2 a los Padres de San Diego. Eli de la Cruz con un jonrón y el pitcher abridor Lodolo con su tercera victoria de esta temporada. Lanzó 7 entradas, un hit, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 11. Los Dodgers de Los Ángeles doblegaron a los Diamondbacks de Arizona 8-4. Y el cubano Andy Pajés, el center fielder, impulsó 3 carreras con su 5º doblete de la temporada. Recuerden, el cubano fue ascendido hace poco y ya suma, lo crean o no, en lo que va esta temporada, 8 carreras impulsadas. También Shohei Ohtani con 2 hits, impulsó, anotó, negoció boleto y tiene promedio en base de 406. Lourdes Gurriel Jr., el único cubano de los Diamondbacks de Arizona, con un imparable en 5 turnos al bate y 1 carrera anotada. Tampa Bay Rays blanquearon 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee, pero los cubanos, ni Randy Arozarena, que se fue en blanco con 2 ponches, está bateando solamente 148, ni Yandy Díaz, que los 28, bueno, Yandy anotó la única carrera del partido, esa fue su contribución en esta victoria contra el equipo de Milwaukee. Y por último, los Marineros de Seattle dejaron en el campo a los Bravos de Atlanta 2-1 con un jonrón de Garber en el 9º inning. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora Alejandro Escalona tiene las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Las películas más vistas en Estados Unidos esta semana son Challengers, Godzilla Kong, The New Empire, Guerra Civil, Civil War y Kung Fu Panda 4. A escala mundial, la segunda parte de Dune del cineasta canadiense Denis Villeneuve lleva $700 millones recaudados en taquilla. Es martes de documentales Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story de 4 partes, está dirigido por Gaurav Chopra. El próximo álbum de Bon Jovi, titulado Forever, saldrá a principios de junio. El primer sencillo de ese trabajo discográfico lleva por nombre Legendary. En febrero pasado, por primera vez después de una operación en las cuerdas vocales, John Bon Jovi tocó ante el público en la fiesta Music Cares Person of the Year, en la que fue nombrado Persona del Año. El documental de Bon Jovi está en el servicio de streaming Hulu. Por su parte, Netflix tiene un documental muy interesante sobre Duran Duran, una agrupación británica que llegó a la fama en los años 80 y cuya música ha perdurado en la radio. Formado por Nick Rhodes, Andy Taylor, Roger Taylor, John Taylor y Simon Miller. Duran Duran es de la época de Culture Club, One Chun, Human League, Pet Shop Boys, Thompson Twins, Howard Jones y Mecano. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo. Quédate en
Madrid. Y así llegamos al final del noticiero de las 5 de Radio Martín. Le hemos contado los principales titulares y noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La producción y edición del señor Paul Rodríguez. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz. Voz informativa José Luis.